estamos? ¿Cómo estamos?
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El ejército israelí pide a la población civil del Líbano que se retire de la zona sur del país ante los intensos bombardeos que está llevando a cabo. Tel Aviv enmarca esta invasión terrestre como una serie de incursiones limitadas, localizadas y dirigidas contra Hezbollah. Por su parte, Hezbollah ha respondido lanzando varios cohetes que han sido interceptados por Israel. Estamos en principio ante un ataque que se prevé corto y con carácter disuasorio, tal y como acaba de analizar aquí en Herrera en COPE el almirante Juan Rodríguez Garat Javier López Ofiño.
Sí, el almirante destaca un doble objetivo por parte de Israel con este ataque. Está por un lado la disuasión, dejarle claro al grupo terrorista Hezbollah que está dispuesto a acabar con ellos, como hizo hace unos días con su líder Nasrallah. Pero Israel tendría además otro objetivo. Desde hace un año hay 60.000 israelíes que vivían en el norte del país y que tuvieron que marcharse por la amenaza de los cohetes lanzados por Hezbollah desde el Líbano. Bueno, pues en palabras de Garat, Netanyahu estaría intentando ahora presionar a la comunidad internacional para buscar precisamente el regreso de esos desplazados.
Para evitar una repetición de la Segunda Guerra en 2006, es posible que por fin las naciones del mundo se pongan de acuerdo y presionen para conseguir un alto el fuego en el Líbano. Es posible que si la jugada le sale bien a Netanyahu, en el Líbano consiga el objetivo político de la operación, que es la vuelta de los evacuados a sus ciudades en el norte de Israel.
Añade además el almirante que a Irán no le interesa poner más carne en el asador e involucrarse de forma directa en esta guerra, porque el régimen iraní es, ha dicho, quien más tiene que perder.
Este comienzo del mes de octubre trae novedades importantes en nuestro bolsillo. Desde este martes vuelve a subir el IVA de varios productos básicos de la cesta de la compra. Se levanta parte del decreto de medidas anticrisis que aprobó el gobierno para combatir la elevada inflación. Y esto se nota hoy cuando vamos a comprar leche, huevos o aceite de oliva. Victoria Ballesteros.
Pues sí, porque controlada la inflación, se acabaron las rebajas en una cesta de la compra ya de por sí cara.
Todo ha subido en todos los sitios, en todos los lugares, pero es que todo.
Sí, hombre, cada vez está un poco todo más caro.
Sí, que ha subido mucho. ¿Qué más ha subido? Pues el pescado, la carne y las verduras, lo más importante, casi.
Los productos frescos, fundamentalmente. Imposible, luego.
El pescado fresco, carísimo. Las verduras, igual, todo.
¿Y cómo queda ese carrito? Pues los alimentos que hasta ahora hemos comprado sin IVA pasarán a tener un 2%. Estamos hablando del aceite de oliva, el pan, la harina, la leche y el queso, los huevos, las frutas, verduras y hortalizas y las legumbres y cereales. Y los que estaban grabados con un 5%, como aceites de semillas o la pasta, pasarán al 7,5%. Esto en realidad son unos centimillos, pero todo suma.
Sin duda. Gracias, Victoria. Y a esta hora comienza la rueda de prensa del secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, con motivo de la comisión permanente celebrada la semana pasada. Puedes seguirlo en directo en nuestra web, en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Champions le roba cierto protagonismo a las secuelas que nos sigue dejando el polémico derbi del pasado domingo. Bruno Casar.
Sí, porque hoy abrimos nueva semana europea con la segunda jornada de la Liga de Campeones, donde hoy nos atañe el FC Barcelona, que recibe al Young Boys suizo con el objetivo de ganar para sumar los primeros 3 puntos tras la derrota ante el Mónaco en la primera jornada. Frenkie de Jong ya está disponible para Hansi Flick. En la grada va a estar Chesney, el portero polaco, que mañana se va a convertir en nuevo portero azulgrana. Para mañana dejamos a Girona, Atlético de Madrid y Real Madrid, estos dos últimos los implicados en el pasado derbi, del que todo queda supeditado a la reunión de mañana del Comité Antiviolencia. La cadena COPE ha podido saber que el Atlético de Madrid quiere expulsar en torno a 60 personas que están contaminando a unos 6.000 seguidores que se sientan en esa grada donde se surgieron los incidentes. Anoche en el partidazo de COPE, Ivón Domínguez, portavoz del sindicato policial Jupol, fue claro sobre los integrantes del Frente Atlético.
Los compañeros de información, que son los que suelen trabajar este tipo de hechos y son los que van a investigar, y no me cabe duda que van a identificar a prácticamente todos los que lanzaron los objetos, saben perfectamente quiénes son. Eso desde luego no es difícil, e imagino que el propio Atlético de Madrid saben perfectamente quiénes son.
Y al margen del fútbol, en tenis, torneo de Pekín, victoria esta pasada madrugada de Paula Badosa, 6-4-6-0 ante la norteamericana Pegula. Se mete en cuartos de final. En unos minutos va a arrancar Carlos Alcaraz, que busca meterse en la final ante el ruso Daniil Medvedev.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este martes 1 de octubre, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Dos personas han fallecido y otras tres han resultado heridas de carácter grave en la colisión frontal de dos vehículos. Ha ocurrido esta pasada noche en Arona. En uno de los coches iban cuatro personas y es el que ha resultado peor parado. Fallecieron un hombre de 50 años y una joven de 19. Y además está crítica otra chica de 19 años, así como herida grave una mujer de 52. Se investiga qué pudo ocurrir si se sabe que uno de los dos vehículos invadió el sentido contrario. Te cuento también que la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias ha destacado en Herrera en COPE en Canarias el daño que puede ocasionar al resto de comunidades el acuerdo para que Cataluña recaude y gestione el 100% del IRPF en esta comunidad. Matilde Asián confirmaba que la intención del Gobierno regional es mantener el IGIC cero para la cesta de la compra. Sigue Herrera en COPE.
Y ahora llega el turno de Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Los flancos se debilitan, tanto Vox como Sumar. Es uno de los titulares que deja la encuesta que ayer publicó El Mundo, elaborada por Sigma 2. Eso más que el bipartidismo se recupera, lejos eso sí de lo que llegó a ser. El PP obtendría 159 escaños y el PSOE 124. Ahora bien, que el PP obtenga tantos escaños concurriendo dos partidos a su derecha, Vox, y se acabó la fiesta, está por ver. Por otro lado, Sigma 2 reparte los diputados por Canarias. PP 6, PSOE 6, Vox 1, Sumar 1 y Coalición Canaria 1. Previsible. El escaño de Coalición Canaria sería por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el de Sumar por Las Palmas. Este último dependerá y mucho de que Yolanda Díaz y Unidas Podemos se reencuentren en el camino tras un divorcio que supuso un tiro en el pie. Es habitual que los principales diarios publiquen sondeos de manera periódica. Ofrece una tendencia, luego se acerca la cita con las urnas y todo se aclara en un sentido u otro a medida de que llega la fecha clave. Por eso no se puede aventurar más allá, porque las cuestiones cualitativas, como por ejemplo que Pedro Sánchez adelantase o no los comicios generales, puede cambiar el horizonte. Ya ocurrió en 2023. Tras los comicios locales y autonómicos de mayo, malos para Sánchez, enseguida disolvió las Cortes Generales y llamó a las urnas. Todo cambió. Si no hay unión a la izquierda del PSOE, Alberto Núñez Feijóo le será factible alcanzar la Moncloa. Hasta el PSOE lo sabe. Al final, será la salud electoral de los flancos a izquierda y derecha lo que encorsete las expectativas del bipartidismo dinástico y sistémico. ¿Se moderan las pretensiones de lo que queda de las clases medias? Puede. Demasiado ruido y enmarañamiento de la vida pública. A veces es irrespirable.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Vayas donde vayas, cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. Elegantes composiciones de salón, muchos dormitorios con estilo, confortables sofás y tresillos, rinconeras y chaise longs de diferentes medidas. Siente la serenidad que te aporta su cómoda sentada. Aprovecha las rebajas de Muebles Capitol.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace, no querrás volver a teletrabajar.
En el mercado de Vegueta somos más, más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Inscríbete en los sorteos del aniversario Hiperdino. Del 30 de septiembre al 6 de octubre, 5 purificadores ventiladores Dyson y 1.000 euros en compras. Y además un gran sorteo final de 10 premios de 3.000 euros en compras. Inscríbete en nuestra app o web. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado. Este viernes 4 de octubre, en directo desde Valleseco, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, con motivo de las fiestas de la Encarnación y de la Manzana 2024. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
Lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el número uno del deporte.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Poco a poco se van abriendo los negocios, las casas en Puerto Naos, en esta localidad de los Llanos de Aridane, la más turística que tiene los Llanos, ahí en la isla de La Palma, en el oeste de La Palma, pero miren por dónde el correo no llega. O sea, se están haciendo, Daniel Pinero, pues muchos avances, pero los vecinos que llegan allí todavía no pueden recibir sus cartas, sus paquetes, porque desde la oficina de correos, pues desde la dirección territorial de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, que así se llama, pues todavía no se ha puesto en marcha. Y muchos se preguntan por qué.
Sí, sabemos que tenemos ese problema de la presencia de gases, pero se está abriendo, como dices, progresivamente el acceso y a muchos vecinos pues pueden quedarse allí, aunque es verdad que muchos por miedo pues no quieren pernoctar, pero es verdad que el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane ha proporcionado correos las garantías para que puedan trabajar con total seguridad en Puerto Naos y hacer su labor de entregar la mensajería y también recogerla, pero de momento pues la empresa pública no dota del cartero que hasta ahora hacía esa función en Puerto Naos. Hasta ahora me refiero hasta antes de la erupción, ¿no? Así que de momento pues no pueden recibir el correo los vecinos de Puerto Naos.
Uno de los que se pregunta por qué ocurre esto y a qué esperan para ponerlo en marcha es el alcalde de los Llanos de Aridane, Javier Llamas. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Buenos días, los oyentes.
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo amanece hoy ese lado de La Palma? Bien soleadito, me imagino, ¿verdad?
Sí, pues mira, amanecemos la verdad que muy bien con un clima como el que tenemos aquí, pues muy estable, cielo azul.
Qué bueno,
la verdad que un día que promete ser muy muy bueno. Sí.
Qué bueno, qué ratitos ahí en el kiosco de los Llanos tomando
sí, cositas. Sí, en fin. Justo aquí enfrente, sí.
Me desvío del tema enseguida, Javier, cuando hablo de esa tierra. Oiga, ¿por qué le han dicho a usted? ¿Por qué no hay servicio de correos en Puerto Naos? ¿Por miedo a los gases? Realmente... ¿Por qué no tienen establecido? ¿Qué ocurre?
No, pues con franqueza no lo sabemos, por eso hemos hecho este escrito, para que tengamos una comunicación oficial. Lo cierto es que Correos Los Llanos, yo he hablado con su director de aquí y demás, y ellos, bueno, no tendrían ningún problema en acceder, pero tienen que tener una autorización de la dirección territorial que parece que no llega. Yo no sé si versan sobre el tema de salud pública, pero bueno, yo se los explicaba, ¿no? Los criterios de apertura de Puerto Naos, en este órgano del lo que llamamos el PEINPAL, ¿no? el plan insular de emergencia, que se creó desde el inicio de la crisis volcánica y que sigue, además, y que me voy a incorporar ahora mismo en breve, en lo que terminemos la conversación, me incorporo a la reunión del PEINPAL, como cada martes, y es donde se sigue analizando todo, ¿no? Se sigue analizando todo con la comunidad científica, todas las mediciones de todos esos sensores que están instalados, las nuevas aperturas que se puedan ir dando, y hay un criterio de seguridad, como te decía, que va de la mano de salud pública, ¿no? El PEINPAL, cuando autoriza cualquier apertura o acceso a cualquier nueva vivienda, a cualquier negocio, se hace siguiendo esos criterios de salud pública. Y me explico. Hay un sistema de medición de alertas de gases, de CO2. Siempre lo digo, ¿no? En Puerto Naos pasa por ser la región más monitorizada del mundo. O sea, en pocos sitios vas a estar con más seguridad de que pase lo que pase, te vas a enterar con el tema de los gases. Y esa red de sensores se está dando el acceso a las viviendas cuando las mediciones en gases, en ppm, están por debajo de los 700. Uh-huh. Cuando está establecido, hay unos criterios internacionales que son los criterios ALTER, que te dicen que por debajo de 1000 ppm no hay ningún problema. pero sí se han seguido siempre desde el paintball el criterio de los 700 ppm y en base a eso se han ido dando los accesos. Hay que pensar que a día de hoy Puerto Nao es un barrio que está completamente abierto, sin limitación de acceso, y la única limitación de acceso que tiene en Puerto Nao es a determinadas zonas donde sí que siguen existiendo esos gases y en unos niveles muy altos, y entonces nos hemos preocupado desde el paintball en que esas zonas estén muy, muy bien acotadas, pero el resto del barrio se puede acceder sin ningún problema. Se han abierto ya negocios, ha abierto la principal instalación hotelera que tenemos en esta zona, que es el Hotel Sol, al 50% de su capacidad, se puede acceder a la playa, o sea, es un barrio...
Vaya, que entre allí el cartero o el servicio de correos no es un riesgo tremendo, que ustedes no. Ya esto lo han estudiado y le han dado todas las garantías, tal vez tanto claro. El ayuntamiento como el cabildo, ¿no?
Tanto el ayuntamiento como el cabildo damos todas las garantías, en más, a las zonas a las que no se puede acceder están delimitadas para que no acceda. Donde pueden acceder el cartero, donde podría acceder al cartero es donde puede acceder cualquier ciudadano, ¿no? Y eso es lo que hemos manifestado en repetidas ocasiones, e incluso hay una caseta instalada abajo y hay un servicio de bomberos que están fijos en Puerto Nao para, si hubiese cualquier duda con cualquier zona, se puede pedir la ayuda de los bomberos, incluso para que vayan con un medidor presencial. Pero como te decía, hay que pensar que hay más de 1,000 sensores instalados en Puerto Nao, y entre ellos sensores exteriores, ¿no? También en zonas exteriores, no solo en interiores, que son más de 800 las viviendas que ya tienen la autorización para vivir allí, sino que hay una red de sensores también exteriores colocados en el exterior, por si la detección de gases fuese en el exterior, que no claro. Es el caso, ¿no?
Alcalde, si yo voy ahora a Puerto Nao, ¿qué me voy a encontrar? ¿Una ciudad ya, una localidad activa ya, a pleno rendimiento? ¿O todavía no del todo? ¿Todavía se nota?
A pleno rendimiento, los que conocemos o conocíamos Puerto Nao en su momento, pues no está a pleno rendimiento, pero sí que se le va apareciendo lo más al pleno rendimiento. Hay negocios que están todavía sin abrir, y eso, pues como entenderás, es lo que da vida al sitio,
claro.
Al lugar, al barrio, pero bueno, ya puedes ver el hotel, que es la principal instalación que hay abajo, abierto al público, recibiendo turismo. Los kioscos que están en la playa ya están abiertos. Próximamente abrirá uno de los restaurantes más conocidos de la zona, Las Olas, se llama Las Olas, están en plena avenida. Y bueno, se va recuperando esa normalidad. Hay otros negocios que están remozando ya.
La Moncloa todavía no.
La Moncloa está en una zona muy complicada.
Está complicada, está justo en esa zona de la playa.
Esa zona es una de las que está cerrada, porque en esa parte de ahí todavía se siguen detectando gases. Y esa es una de las zonas conflictivas,
esa
parte más. Sí. Pero de resto, justo muy cerca de la Moncloa, que es este, que es la sola, ya han remozado completamente el local y lo abrirán en breve. Y en la avenida también están varios sitios que ya se están también trabajando en ellos para poder abrirlos cuanto antes. El problema está en los bajos, claro. Sobre todo en las partes bajas. Pero ahí se está haciendo también otro trabajo, y se lleva haciendo por parte de la comunidad científica otro trabajo de hace ya más de un mes, que se están haciendo unas pequeñas excavaciones, se van haciendo más de 200 excavaciones, que es para unos estudios de gradiente, gradientes de presión se llaman. Se está intentando localizar dónde el gas está ejerciendo mayor presión para salir al exterior, para intentar localizarlo, y una vez localizado dónde está esa mayor presión, poder canalizar la salida del gas, ¿no? Y desgasificar el subsuelo, ¿no?
Se sigue trabajando en este asunto, sí. Pero sigue sin recibir el correo. Gracias, alcalde. Buenos días.
Desde luego. Nada, gracias a ustedes por darnos voz y tanto invitados a venir y a visitar Puerto Nao, como que ya les digo, es un sitio que cada vez es más seguro y se puede visitar con total normalidad. Gracias.
Buenos días.
Un abrazo, chao.
Bueno, pues seguimos abundando en esta información de por qué no llega el correo, si ya prácticamente están abriendo los negocios, solo salvo en las zonas agotadas, como decimos. David Amaro es delegado de Comisiones Obreras de Correos en La Palma. David, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Y usted por qué piensa que no está llegando el correo a Puerto Naos?
Bueno, a mí, aun siendo delegado sindical de la empresa, tengo la misma información que el alcalde, porque no nos dan ninguna. Pero claro, el tema de la seguridad, visto los datos que han llegado de las administraciones, del propio paintball, que están habitadas las zonas, que se entiende que si se restablece el servicio, los trabajadores de correos donde tienen que ir es donde esté habitado. Simplemente tendrán que hacer su parada en el hotel y en las zonas que estén habitadas. Ahí no hay excusa tampoco, claro. Desde el punto de vista de la salud, vamos, que luego yo ya tengo mi propia interpretación de este hecho.
¿Y cuál es?
Porque créame que el delegado sindical es el que más se preocupa de la salud de la plantilla, eso lo tiene que tener claro. Y una plantilla que está sobrecargada de trabajo constantemente, que le faltan medios, vehículos, donde hay unidades a media plantilla de manera constante. Hemos vivido un verano de falta de contratación, de no se han cubierto vacaciones. Hemos tenido un periodo electoral que ha habido que sacarlo con las unidades al 60%, cosa que no había ocurrido nunca. Nunca jamás en la historia de Correos se había tenido que afrontar un periodo electoral de esta manera. Y claro, la salud de la plantilla, desde luego, para los responsables de la gerencia de distribución, no creo que sea la prioridad. Yo lo que veo aquí es falta de previsión. Falta de previsión, que es algo a lo que estamos habituados ya en la empresa, que es algo con lo que tenemos que lidiar. Aquí, por ejemplo, se empezó a hablar, empezaron a salir las noticias a la reapertura ya para residentes y del propio hotel y todo esto, se empezó a hablar en junio más o menos. Pues ahí justo fue cuando llegaron las órdenes de que había que mandarlo todo en listas a la oficina y había que mandarlo todo para la oficina para que la gente lo fuera a buscar. Ahí fue cuando se empezó. Todo estaba basado en improvisación, en falta de medios, sobre todo personales.
O sea que, vaya, usted lo que piensa, David, es que no hay personal, no se ha preparado el personal que tendría que haber para cubrir esa zona.
Exactamente. Lo que pienso es que están, porque claro, si yo le pongo el ejemplo de que hay otras zonas de la isla que no han sido nunca zonas de exclusión y que no han tenido estos problemas, no han visto esta situación ni de lejos, zonas no afectadas por la erupción, pero que también están sin un cartero, también reciben el correo cuando se puede, una o dos veces al mes, entonces igual es que el criterio no es la seguridad de la plantilla.
Claro.
Y el criterio es el ahorro de medios, simplemente.
A lo mejor la cuestión es otra, porque bueno, está conmigo Daniel Pinelo. Daniel, tú que conoces también aquella zona, básicamente está toda abierta, queda una zona de costa, que es precisamente donde claro. Se va a llevar la gente, pero bueno, ahí si no hay nadie viviendo, tampoco va
claro,
a
claro, que ese es el problema. Una cosa es que esté abierta y otra cosa es que la gente haga vida allí, ¿no? Porque lo comentábamos antes, muchos tienen todavía miedo, sobre todo de quedarse a dormir, de estar por el día así, pero después quedarse a dormir, pues hay gente que todavía es muy reticente, incluso el presidente del Cabildo lo ha reconocido muchas veces, y claro, al final, si tampoco hay tanta actividad, se demanda tanta actividad de correos como antes del volcán, pues lógicamente uno puede pensar también que la empresa pues tenga sus reparos, ¿no, David?
Yo como lo veo, este tema, porque tenemos un ejemplo reciente que ha sucedido, bueno, está sucediendo ahora mismo, como quien dice, en Fuencaliente, el pueblo del sur sí. De la isla, que es un pueblo uno de los más pequeños, zona diseminada, ahí tenemos dos carteros. Una de ellas se nos jubila ahora. Y ya la idea de la empresa ya era una que es la que tiene la pequeña oficina auxiliar, que muchos sabrán que las oficinas auxiliares, bueno, son carteros que tienen su zona de reparto y abren pues 2-3 horas al público, que ya es un servicio un poquito deficitario, pues ya la idea de la empresa era disminuir aún más ese servicio. Y eso es a lo que nos estamos enfrentando aquí en la isla ya desde hace bastante tiempo.
Bueno, pues ahí está.
Claro, plantillas que costaban con 5 o 6 carteros, ahora se han convertido en 4, en 3, y hay zonas que se reparten cuando se puede y como se puede.
O sea, David, que Puerto Naos de repente puede que no sea el único sitio de La Palma que empieza a tener problemas.
Ni de Canarias, ¿no?
La zona de Las Manchas, que también está afectada por la erupción y estuvo mucho tiempo en exclusión y todo eso, pero está abierta ya desde hace muchísimo tiempo, está en la misma situación. Se les da el reparto cuando pueden, porque es que no hay... lo mismo que les comenté antes, de que llegó la orden, de que una vez empezó a hablar de abrir Puerto Naos, de empezar a mandar todo eso que había para la oficina, en lugar de decir, vamos a poner un cartel y vamos a llevarlo ahora que se puede, que debería haber sido el criterio, ya que nos dan la seguridad de las administraciones de que los carteros van a tener todas sus garantías y van a poder hacer ese trabajo, lo que llegó fue la orden contraria. Y eso... es lo que está sucediendo en toda la isla.
¿Cómo la orden contraria?
En las zonas más diseminadas.
¿Cómo la orden contraria, David? ¿Que se dijo que no se fuese o cómo?
No, que se mandase todo a la oficina para que la gente lo fuera a buscar.
Ajá, vale.
Ese es el problema al que nos enfrentamos, en mi opinión. Porque yo le digo, a mí me cuesta mucho creer que los responsables de la empresa que tienen a la plantilla como la tienen, que tenemos el índice de bajas laborales más alto de España, es complicado para mí creer que la prioridad es la salud de la plantilla, la verdad. Pues... Además, cuando no tenemos información, además, porque es lo mismo que comenta el alcalde, es que no hay respuesta por parte de la empresa.
Bueno, pues,
ni sí, ni no, ni pues, argumentan nada.
Pues aquí le planteamos también la pregunta, lo hacen desde la alcaldía, lo hacen desde la delegación sindical, y desde aquí, desde COPE Canarias, también planteamos qué es lo que ocurre con el correo, por lo que veo ya no solo en Puerto Naos, sino en otras localidades de La Palma también. David Amaro, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Muchas gracias.
Algunos consejos que darles y volvemos con más cosas que les interesan.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas, los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Saborea el verano más fresco con tu mantequilla la irlandesa de tomate y orégano. Dale a tus recetas ese toque especial y ligero para disfrutar con los tuyos de los días de sol y playa. Saborea el verano con tu mantequilla la irlandesa de tomate y orégano. La irlandesa, creando pasiones.
A la hora de elegir un producto de limpieza, no te la juegues y acierta con Meprolim. Te ofrecemos asesoramiento personalizado para solucionar cualquier problema de limpieza. Ahora extendemos nuestra experiencia al sector del hogar. Más de 55 años nos avalan. Acércate a la sede Meprolim de tu isla y conoce nuestros productos profesionales al alcance de todos. Meprolim, rendimiento y eficiencia, garantía y ahorro.
1622, el barco de las ratas. Una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo, muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas. Un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Bueno, vamos con otra cuestión también que nos ha llamado la atención. La educación de las personas con trastorno autista. Saben que en la mayoría de las ocasiones pueden tener su desarrollo, su educación, bueno, pues en un colegio habitual donde acuden niños sin ese trastorno. Pero claro, hace falta auxiliares que apoyen a los profesores en esta labor, y me temo, Daniel, que hay muchos colegios, muchos centros que no tienen los suficientes.
Sí, estamos hablando de un problema que trasciende además el TEA, también a otras enfermedades, y que pues es común prácticamente a la mayoría de centros de la isla de Lanzarote, ¿no? Conocíamos esta semana la historia de Alejandro, el portero de la Unión Deportiva de Lanzarote, que bueno, tiene a su hijo en el Colegio Hey de San Bartolomé, en el centro de la isla, con diabetes, y pues luchó por todas para conseguir un auxiliar y ayudar a su hijo. Hay casos similares también en ese Colegio Hey, como decimos, pues del TEA, del trastorno del espectro autista, y Paula Corujo, que es la secretaria de Sentir TEA, de esta asociación que lucha para ello, pues sigue peleando para subsanar la falta de auxiliares y monitores para niños con este tipo de problemas.
Hola, Paula, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Paula,
pues bueno, aquí seguimos. Sí,
déjame dígame. Que te presente Paula Corujo Callero, que es secretaria de Sentir TEA y que se enfrenta a esta situación porque, claro, los niños tienen este trastorno. Está bien que acudan a las aulas con otros niños que no lo tienen, pero es necesario el apoyo, ¿no?, para el profesor de expertos, de auxiliares, ¿verdad?
Sí, bueno, en primer lugar, no solamente es una realidad que toca al autismo en este caso, ¿no? Hay diversas cuestiones, pues bueno, relacionadas con el apoyo específico que necesita el alumnado, bien sea un TDAH, bien sea cualquier otra circunstancia que hace que en las aulas ordinarias y también en las aulas en clave se necesiten apoyos. En este caso, el gobierno de Canarias lo que hace es proporcionarlo a través de las auxiliares educativas. Uh-huh. Nosotras, desde la asociación y también como familias, cada septiembre nos encontramos con la misma batalla, ¿no? Sentimos que cuando empieza el curso escolar tenemos que volver a luchar por recursos que deberían estar ya consolidados. Pero este septiembre especialmente se da una circunstancia inédita para nosotras. Tenemos constancia de que no solamente es en Lanzarote, porque al final las asociaciones trabajamos en red y estamos en contacto con otras islas, y esta circunstancia se da en todas las islas canarias. En el colegio en el que pues bueno, nos encontramos varias familias de las que ya han hablado ustedes, ¿no? Han puesto el ejemplo de Alejandro y su hijo, un niño con una enfermedad como es la diabetes, que requiere una vigilancia constante por parte de un auxiliar sanitario. Pues bueno, empezábamos el colegio donde el curso pasado teníamos 5 auxiliares, este curso no tenemos ninguna, ¿no? Y no está atendida ni el aula en clave, donde solo está la tutora, o sea, está completamente desmantelada, y niños que tienen enfermedades, no condiciones, en este caso del neurodesarrollo, como es el autismo, pues sin el recurso. Entonces, bueno, consideramos que no es de recibo que cuestiones que son derechos fundamentales, porque hablamos de niños con trastornos de conducta, hablamos de niños, es decir, que sí, que según la ley necesitan la figura del auxiliar, la consejería está negando estos recursos. A mí me gustaría, si me dan la oportunidad, de expresar en qué se traduce esto, porque muchas veces decimos, aunque ya suena muy fuerte, ¿no?, que un niño no tenga el apoyo, sí, para que continúe con su desarrollo habitual y garantizar que el desarrollo vaya a ser óptimo, esto se traduce en muchas más realidades. Hablamos de maestros y maestras verdaderamente saturadas, que hacen lo que pueden para sacar a los niños adelante, pero que realmente sin los recursos efectivos no es posible. Hablamos de familias con niños pequeños, con edad de escolarizarse, que tienen que salir de su puesto de trabajo para el cambio de pañal. Hablamos de situaciones duras en las que realmente cuando no hay recursos, hasta los propios colegios a veces dicen, no mandes al niño. Es decir, situaciones que no tienen que estar soportando la familia, que desde el tejido asociativo reivindicamos curso tras curso, y que este año especialmente ya nos planteamos otras medidas porque están respondiendo por escrito que no van a poner los auxiliares en muchos casos. Entonces es un desamparo que no vamos a consentir.
Me imagino que esto va también por centros. Hay centros donde sí llegan, otros que no. ¿Y qué criterio es el que lleva para que algunos lo tengan y otros no, si es que es así?
La situación realmente de recorte es generalizada. No sabemos por qué, especialmente este año, pues bueno, en el centro en el que está mi hijo, ¿no? Y lo digo así porque también coincide con el de Alejandro, que esta semana ha salido su denuncia por varios medios de comunicación. Este colegio, por ejemplo, está en completo desamparo. O sea, no hay auxiliares educativos. Han puesto los auxiliares sanitarios para situaciones muy, muy, muy complicadas, en las que la vigilancia tiene que ser tal que, bueno, pues que puede costar la vida, ¿no?, a un niño o a una niña. Imagínense en el extremo en el que estamos. Claro. Pero no hay un criterio. Lo cierto es que no lo hay, y eso es lo grave, que estamos funcionando a golpe de titular, a golpe de queja y a golpe de insistir. Y nosotras, las familias, no tenemos que cargar con esa responsabilidad. Ya está bien de que el gobierno de Canarias no se ponga a la altura de las familias, a la altura de los niños y niñas, y le den los derechos y los recursos que merecen por ley, no que tenemos que rogar, sino que además es la ley la que lo establece.
Bueno, pues aquí está ese otro titular el que planteamos nosotros esta conversación con Paula para concienciar un poco de esta situación que está muy lejos de arreglarse. Paula, muchas gracias por habernos atendido. Buenos
gracias
días.
Gracias a ustedes por darnos voz. Hasta luego.
Bueno, Daniel, pues un problema que se da en las aulas. Yo me imagino que también los profesores pues tendrán que soportar también claro. Los problemas derivados de esta falta de apoyo, porque me imagino que atender a una clase de muchos niños y después cada uno que tenga necesidades especiales será difícil después de poder coordinar una clase con todas estas características si no tenemos el apoyo de un profesor, ¿no? De un profesor especializado en esto, quiero decir, sí, o de un monitor, ¿no?
Porque implica retrasar el aprendizaje no solo del propio chico con esta discapacidad o con esta diversidad, ¿no?, que requiere una atención más individualizada, sino también al dedicarle más tiempo a ese chico, el resto de compañeros pues también tienen un poco que esperar, ¿no?, y al final pues se ven perjudicados todos, ese es el problema.
¿Saben ustedes cuánto va a dedicar la Fundación Loro Parque, Loro Parque Fundación para la Protección de la Naturaleza, en el próximo ejercicio? Pues nosotros tampoco, pero lo vamos a averiguar en un momento.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia, de nosotras y con nosotras, con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 26 de septiembre al 9 de octubre de 2024. Como, por ejemplo, el aceite girasol Masiasol 5 litros por 6,49 euros la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Cada año, Loro Parque Fundación tiene una reunión trascendental. Se reúne con la presencia de un comité internacional de expertos científicos para evaluar los diferentes proyectos de conservación cuyas propuestas llegan de prácticamente todo el mundo. Y lo que hacen es seleccionar a cuáles se va a apoyar y cuáles se van a poner en marcha a lo largo del año. A partir de ahí se invierte una cantidad para la protección de la naturaleza. Esa cantidad todavía no la sabemos, pero la vamos a averiguar enseguida. Christoph Kiesling es presidente del Oroparque Fundación. Señor Kiesling, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Encantado.
Bueno, encantado de tenerle aquí. Esta reunión, claro, es una trascendencia enorme, por supuesto, para la Fundación del Oroparque, pero para los proyectos que buscan una financiación para salir adelante y proteger la naturaleza también. Me imagino que habrá muchísima expectación en este mundillo, ¿verdad?
Sí, sí. Nosotros estamos conocidos como una organización que apoya lo que son proyectos que defienden lo que son los animales en necesidad y sus hábitats. Así que recibimos de todos los continentes lo que son solicitudes y el comité, lo que se llama el Advisory Board, compuesto por Antonio Fernández, profesor Antonio Fernández de la Universidad de Gran Canaria, que es nombrado uno de los 10 científicos más importantes actualmente. Después tenemos lo que es a Dr. Matthias Reinschmidt, que es un zoólogo de Alemania, que es una estrella de cine prácticamente en la televisión alemana por difundir lo que son los proyectos de la fundación, por ejemplo, y otros. Así que el público puede ver qué es el trabajo que se hace en el campo. Después tenemos lo que es Jean-Paul Rodríguez, que es el director de la Unión Internacional de la Conservación de la Especie, de la IUCN, que es una organización con más de 30.000 colaboradores a nivel mundial. Y después tenemos el profesor Vincent Janek de la Universidad de St. Andrews, que es una de las universidades con más renombre en todo el mundo para todos los temas de biología marina. Y este es el comité de expertos que hacen una valoración junto con el doctor Javier Almunia y con Rafa Zamora, que son los directores de la fundación y director científico de la fundación, y ellos deciden prácticamente cuáles de estos proyectos que llegan a nuestras mesas sean dignos de apoyar, no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo. Y ahí se define lo que es el presupuesto que nosotros ofrecemos desde la fundación gracias a las donaciones que recibimos, tanto de personas privadas como de compañías, y así nosotros podemos financiar lo que son todos estos proyectos con estas donaciones, que este año vamos a tener lo que es un presupuesto de 1.3 millones de dólares. Creo que son 87 proyectos que financiamos en total.
1,3 millones para 87 proyectos de protección a la naturaleza. Esto es lo que a partir del próximo año, me imagino, ¿no? Esto va con el año, se
sí,
va
a ampliar. Sí, esto es para el 25, sí.
Qué bueno. ¿Y algún proyecto que le haya llamado especialmente la atención, señor Kiesling, de estos que se han presentado? Porque 87 son muchos, pero a lo mejor recuerda uno que por su característica o por su naturaleza le haya llamado la atención.
Pues sí, lo voy a decir. La mayoría o muchos de los proyectos son proyectos que ya conocemos. Porque no se puede salvar una especie en un año.
Claro.
No se puede salvar una especie ni en 5 años, sino normalmente los proyectos para salvar especie son proyectos de 20 años y más. Así que nosotros estamos con 4 proyectos en Brasil, con 4 proyectos en Ecuador, estamos con 3 proyectos en Colombia, estamos en las Filipinas, estamos con 9 proyectos en África. Así que siguiendo así, después tenemos también proyectos de investigación, que uno, por ejemplo, que hacemos ahora con Indonesia, para destacarlo, es muy bueno, es, por ejemplo, un test para aduanas que puede identificar lo que son especies en peligro de extinción. Por decirlo así, todas las especies que están en peligro de extinción no están libres para el comercio ni para el transporte. Y el equipo de aduanas no tiene las herramientas para hacer una identificación de una especie, especialmente cuando son jóvenes, cuando son, por ejemplo, pichones de aves, no se puede identificar a simple vista qué especie es. Así que estamos desarrollando lo que es un test que va por países prácticamente en relación a la especie que ellos tienen que está en peligro de extinción para hacer un reconocimiento rápido a base de una gota de sangre.
Qué bueno, y estos lo tendrían en las aduanas para poder impedir que se trafique con animales prohibidos o en peligro de extinción, ¿no?
Correcto, y para identificar lo que es el contrabando de animales, que como todo el mundo sabe, después de las armas, las drogas, el trato humano, los animales es el puesto de negocio más importante que se hace de forma ilegal, lógicamente.
Loro Parque Fundación lleva ya 30 años funcionando. ¿Hay animales bajo su amparo que se hayan salvado? Es decir, que ya no estén en peligro de extinción gracias a esta ayuda que han recibido por parte de la Fundación.
Oh, sí. Tenemos lo que es un récord en salvar lo que son especies. En total hemos salvado 12 especies de la extinción. Así que estamos más que contentos con los resultados que hemos conseguido en estos 30 años. Además, haciendo lo que es una valoración de otros centros de conservación, creo que nosotros somos uno de los líderes en la protección de especies y sus hábitats. Hay otra especie que nosotros estamos pendientes de recibir lo que es una revaloración de su población in situ, que es en su hábitat natural, que sería la cacadúa de Filipinas, de Palawan, pero debido a conflictos de guerrilla y a tormentas que sacuden lo que es esta zona cada año, es muy complicado de hacer un levantamiento fiable actualmente de la población. Pero nosotros estamos con la esperanza que esto podría ser la próxima especie que podemos bajar en la lista de la IUCN, que es en la lista roja de las especies amenazadas.
Ya veo que ustedes trabajan en prácticamente todo el planeta, señor Keisling, con la dificultad que eso conlleva, pero observo que también lo hacen desde aquí, desde el apoyo local de las universidades canarias, la de La Laguna y la de Las Palmas de Gran Canaria, con quien también tienen proyectos.
Sí, nosotros estamos trabajando con las dos universidades, especialmente para el proyecto Canbio, que esto es un proyecto que viene aparte del 1.3 millón que ya gastamos en la fundación. Esto es un proyecto financiado por Loro Parque, junto con la Fundación y la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y esto es Canbio para el estudio del cambio climático en el ejemplo de Macaronesia. Y ahí tenemos lo que son 8 proyectos con los cuales estamos estudiando lo que es el impacto con la acidificación del mar, también lo que es la contaminación subacuática. Estamos con especies de peligro de extinción en Canarias, ya que mucha gente no lo reconoce, pero Canarias es la zona con más biodiversidad de toda España. Como nosotros tenemos lo que es el Teide, con casi 4.000 metros de altura, una profundidad entre las islas de 3.000 metros, nosotros tenemos lo que es una biodiversidad de 7.000 metros en altura, del mar como de tierra. Y esto es único. Hay muy pocos sitios a donde en tan pocos kilómetros cuadrados hay tanta biodiversidad. Así que nosotros estamos no por contaminación, sino simplemente por el hecho del cambio climático. Muchas de las especies están expuestas a un reto, a una posible, ¿cómo se dice? Una extensión, sino un reto para sobrevivir en estos tiempos de cambio.
Hay que decir también que aunque los fondos que utiliza el Loro Parque Fundación son de donaciones, esta fundación es una ONG 100% autosuficiente, es decir, que no emplea esos fondos para la operativa propia de la fundación, ¿verdad? Eso ya es se genera la propia fundación, sus propios ingresos, ¿no?
Correcto. Esto fue el objetivo del fundador de Wolfgang Kissing, mi padre, que ha dicho cuando hago la establezco lo que es la fundación, yo quiero que la fundación sea autosuficiente. Así que se ha creado lo que es una estructura en la cual todo lo que sean los gastos de la fundación se cubren con propios ingresos, pero las donaciones que recibe la fundación al 100% va hacia los proyectos. Hay muy pocas organizaciones que tienen una estructura similar a donde realmente lo que dona la gente va hacia los animales o hacia los proyectos en sí.
Bueno, pues ahí queda esa cifra que no la habíamos dado todavía, señor Kisling, pero que ya la podemos comentar en exclusiva. 1,3 millones de inversión, 1,3 millones de dólares, para un total de 87 proyectos que precisamente están ahí para la protección de la naturaleza. Nos quedamos con ese titular y con esa cifra. Oiga, y por otros 30 años más de apoyo a estos
proyectos. Con ustedes seguro lo conseguimos. Muchas gracias.
Junte con nosotros. Gracias, señor Kisling. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Muy tarde, es muy tarde para desayunar, yo creo que no. Un desayuno a esta hora de la mañana, 9:51, estaría bien. Y si es con el producto más fresco, mucho mejor. ¿Y cómo tenemos el producto más fresco? Pues viendo cuál está recién hecho, cuál está recién cortado. El que menos tiempo ha pasado desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa o a nuestra barra de bar. Esto se da evidentemente cuando lo tenemos más cerca, como ocurre con los productos Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Y hoy Montesano nos trae nuestra noticia del día, que tiene que ver con la entrevista que hemos hecho a Matilde Asiaine, la consejera de Hacienda, que se quejaba del agravio comparativo entre el trato de favor que se quiere dar a algunas comunidades autónomas y a otras, concretamente a Cataluña, y el perjuicio que puede tener un concierto para esta comunidad, para Canarias.
Nosotros somos consumidores netos en el resto de España de los productos catalanes, por así decirlo. Y claro, creo que antes de determinar cuál va a ser el flujo tributario, habría que ver cuál es el flujo de las balanzas comerciales, ¿no? Claro. Evidentemente, porque si no estaríamos una riqueza que ha sido generada entre todos, pues calculándolo, a mi juicio, bastante mal, con el perjuicio evidente para aquellas regiones menos desarrolladas.
Es la noticia del día que nos trae Vinter. Redescubre el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria a Tenerife. Y ojo, las conexiones incluidas en el precio. Esto es volar en modo canario, disfrutar de nuestro aperitivo gourmet a bordo y además poder ir mucho más cómodo en filas, de solo 2 asientos. Así que activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Esta ha sido la noticia del día que nos trae cada jornada Vinter.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Toca ya nuestro repaso por islas a la actualidad. Jaime Puig va a hablar de planificación territorial. ¿Por qué, Jaime? ¿Qué pasa?
Pues porque tenemos ya, buenos días, el borrador del nuevo plan insular de ordenación del territorio. Nos estamos ahora mismo regulando con el PIOT de 1991. Claro, la realidad ha cambiado muchísimo. Aquel plan vino con algunos defectos que vamos a tratar de conocer a partir de ahora. Y este borrador contempla algo muy interesante, y es el hecho de que no queremos crecer, queremos desclasificar camas, retirar camas turísticas del mercado. El consejero dice que si por él fuera, nos quedábamos ya como estamos. Y hay promotores con derechos adquiridos, promotores turísticos, que estarían dispuestos a negociar el paso de la vivienda turística a residencial, lo cual abre numerosas posibilidades y se me antojan que muy positivas.
Javier Benítez va a hablar, entre otras cosas, de la cesta de la compra. No irás a contar, Javier, ahí en Gran Canaria, que va a bajar los precios, ¿verdad?
Ojalá,
seguro que no.
Ojalá y fuese así, porque además tenemos la cesta de la compra. Las Palmas de Gran Canaria tiene la cesta de la compra más cara de España y lo sabemos a final de mes que los canarios tenemos el salario más bajo. Nos iremos precisamente a un mercado de abasto para conocer un poquito, pulsar un poquito la opinión, no solamente de los comerciantes, también de los propios compradores. Pero te voy a adelantar también otro tema del que vamos a hablar. Implantar la zona de baja emisiones. El Ayuntamiento capitalino quiere inaugurarla aquí en las Alcaravaneras. Los vecinos tienen muchas preguntas, los comerciantes también. Y nosotros, porque recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado las zonas de baja emisiones en la capital de España. Por tanto, con todo esto, ¿qué va a ser el consistorio? No solamente capitalino, sino también el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que la quiere poner en marcha en San Fernando.
Bueno, y en La Palma, una cuestión de la que acabamos de hablar en este programa también hace un momento. La falta de profesores en aulas en clave, que afecta especialmente a un centro, por lo menos, de esa isla, en Santa Cruz de La Palma. Miguel Ángel.
Así es. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. A Luis Cobiella, Cuevas, en Santa Cruz de La Palma. Y la situación paradójica está en que mañana han convocado los padres y madres de Luis Cobiella, Cuevas, una concentración frente a la Delegación de Educación en Santa Cruz de La Palma. Y muestra del enfado que tienen es que mañana van a entregarle un regalo al consejero de Educación, a Hipólito Suárez. La idea es presentarse en esa concentración y hacerle un regalo al consejero, porque dicen que llevan un año y medio esperando porque haya docentes en las aulas en clave en la isla de La Palma, sin tener respuesta, sin que nadie les diga nada. Ha comenzado el curso escolar y la situación sigue siendo la misma. La medida de protesta que han entendido es regalarle al consejero algo.
Bueno, y atentos a esta noticia que merece su comentario, que es la que va a desarrollar, o una de las que va a desarrollar COPE Tenerife en esta mañana, que no sé, Guillermo García, si tiene que ver con la falta de vivienda, con el reciclaje, con una nueva forma de entender el caravaning.
Seguramente una mezcla de todo, Roberto. Te lo contaba esta mañana al diario a bordo. Efectivamente, vamos a ahondar en esa, bueno, pues en ese vehículo fúnebre que ha sido visto en la laguna en un centro comercial este fin de semana, camperizado y preparado para habitar en él. Sí, han escuchado bien, un vehículo fúnebre. Vamos a hablar de esto y fundamentalmente de cómo está la situación en todo a las caravanas que estamos viendo en muchos núcleos, en muchas zonas turísticas de las islas, con Juan Martín, que es presidente de la Asociación de Autocaravanas y Camper Homologadas de Canarias. ¿Realmente puede un coche fúnebre homologarse para esto? Sería la pregunta. ¿Realmente hay alguien capaz de vivir, de encontrar una solución habitacional porque no encuentra un piso en un coche fúnebre? Es alguna de las preguntas que nos
bueno, vamos a hacer. Bueno, esta la podemos lanzar. A ver, Jaime, ¿a ti qué te parece?
A mí, de hecho, ya lo primero es que me recuerda una serie que se emite en televisión o se ha emitido, que se llama Muertos SL, en el que un trabajador de una funeraria utiliza el coche fúnebre porque no tiene otro sitio donde quedarse. Lo utiliza, pero no lo camperiza, sino que lo utiliza como vivienda.
Vive ahí mismo. O sea,
pues igual se ha inspirado este señor en esa serie, ¿eh?
¿Sí? Pues es que la realidad siempre se dice que supera la ficción. Sí. Ahí es donde quería llegar, ¿no? Me parece absolutamente alucinante, claro.
Desde luego, Miguel Ángel, en ese coche camperizado se descansa en paz.
Sí, pero no, a mí estaba negando yo aquí con la
cabeza. No tanto.
No me pilla. No le pillo todavía el eso, no.
Lagarto,
sí, vaya, que no.
No le pilla, Javier, tú tampoco le pillas la gracia.
No, quita. Yo, fíjate.
Está pintado de blanco.
Yo tengo una furgoneta y no la tengo camperizada, pero sí la utilizo para en ciertas ocasiones quedarnos a dormir toda la familia, que cabemos. Pero ni se me ocurre un coche fúnebre, no, jamás en la vida.
Bueno. Esta pinta de blanco es que me lo has recordado, Roberto. ¿Eh? Recuerda un poco al coche de los cazafantasmas, ¿no? Porque, ¿se acuerdan de la película del coche?
Sí, sí.
Es algo así como muy alargado y pintado de blanco.
Hombre, estructuralmente la verdad es que puede dar el pego, ¿no? Porque
sí.
Al fin y al cabo son amplios y, bueno, pero ¿qué quieres que te diga?
No dejes idea, Javi, no dejes idea.
El espacio ya está hecho, pero bueno, mejor...
Pero para otra cosa.
Sí, exacto. Mejor pillarse, mejor una tienda de campaña. En fin, compañeros, enseguida toda la información insular con ustedes. Gracias por acompañarnos. Y a todos los que nos están oyendo, recordarles que mañana tenemos una cita a las 7 y...